altura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy quiero invitarlos a un viaje al futuro. ¿Cómo va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial? Si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho hace 20 años que andaríamos en el bolsillo con un computador capaz de hacer muchas cosas, entre ellos transmitir un video en vivo a cualquier parte del planeta, habríamos pensado que era una película de ciencia ficción. Bueno, lo que se viene para los próximos años con la inteligencia artificial hace que nuestros smartphones de hoy se parezcan a esos antiguos teléfonos fijos, son negros, ¿se acuerdan? Que teníamos en las casas. El futuro no está llegando, ya está a la vuelta de la esquina. Para entender el tamaño del cambio, basta con mirar cómo van a transformarse nuestras calles. En un par de décadas, enseñarle a manejar a un hijo va a ser un recuerdo romántico, tan raro como enseñarle hoy a andar a caballo para ir a trabajar. Los autos no solo se van a manejar solo mientras uno lee el diario o toma un café. Va a conversarse entre ellos. Si un vehículo frena a 5 cuadras, le avisa en un milisegundo a todos los demás. Se acaban los accidentes por falla humana y las ciudades van a gestionar el tráfico, la energía y los servicios en tiempo real. Pero el cambio más profundo no estará en las calles, querido amigo, sino en la forma en que trabajamos. La IA no viene a reemplazar al ser humano, sino a liberarlo del trabajo rutinario y pesado. Miren cómo va a cambiar la vida en distintas profesiones, con ejemplos muy concretos. Los abogados, por ejemplo, ya no va a ser indispensable contratar un bufete para redactar una escritura o revisar un contrato kilométrico. Un sistema analizará miles de páginas de jurisprudencia en segundos. Redactará el documento perfecto y le dirá al ciudadano exactamente qué pasos legales dar. Los médicos pasaremos de curar enfermedades a prevenirlas. Dispositivos inteligentes monitorearán nuestros signos vitales 24/7 y la IA detectará anomalías meses antes de que aparezca un síntoma, permitiendo diseñar tratamientos y remedios personalizados a la medida de nuestro ADN. Los arquitectos, se acabó el pasar semanas dibujando planos. Un arquitecto le dirá al sistema: diseñe una casa sustentable para 4 personas en este terreno, resistente a terremoto y optimizando la luz solar, y la IA entregará 10 opciones listas con cálculo estructural en minutos. Los profesores y la educación. Se termina la educación estándar, donde todos aprenden al mismo ritmo. Cada estudiante tendrá un tutor personalizado que le explicará las materias adaptándose a sus gustos y a su velocidad de aprendizaje. Los agricultores, por ejemplo, sabrán con precisión quirúrgica cuánta agua necesita cada planta, qué nutriente le falta al suelo o cuándo va a caer una helada, optimizando las cosechas al máximo sin perder producción. Los comerciantes y los negocios Se acaba la adivinanza de stock. Un comerciante sabrá con semanas de anticipación qué producto le van a pedir sus clientes, a qué precio y en qué fecha exacta, eliminando las pérdidas. Frente a todo esto, muchos se preguntan, ¿y qué nos queda a los seres humanos si las máquinas hacen todo el trabajo pesado? Nos queda lo más importante, lo que ninguna máquina puede duplicar: la empatía, el criterio, la creatividad, la capacidad de mirarnos a los ojos y tomar decisiones éticas. Vamos a pasar de una sociedad enfocada en el esfuerzo mecánico a una enfocada en el talento y las relaciones humanas. El futuro no es de las máquinas, es de las sociedades que sepan usarlas con sabiduría. La inteligencia artificial va a poner la velocidad, la precisión y la automatización, pero la dirección, los valores y el rumbo de hacia dónde queremos ir como civilización la vamos a seguir decidiendo nosotros. Soy Checho Irane y le dedico este editorial a mi querido y recordado amigo Sergio Melnik. Aquí comienza Conectado con Agricultura. Muy bien, ya estamos con nuestro parte de nuestro panel de hoy día. Los otros todavía no han llegado, pero llegarán. Estamos con la diputada Connie Huber, que la veo escribiendo ahí como loca en el chat. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien, Checho. Acá estamos. Ya terminando ya una semana intensa.
Sí.
Una semana intensa en lo legislativo, bien bien intensa también en lo político, y bueno, muy interesante también, como siempre, las reflexiones en materia de inteligencia artificial que hace y también que tiene que ver directamente con el tema empleo.
Sí, lo que pasa es que como la inteligencia artificial es una cosa que nos está acompañando lentamente y cada día son más las personas que la van usando, no se transforma en un tema urgente. Y obviamente todos los días en el editorial tocamos los temas más contingentes, pero yo tengo hace rato que vengo tratando de mantener vivo este tema para que la gente se vaya preparando, porque el cambio social va a ser gigantesco. Por eso que pongo este tema. En materia de contingencia, hoy día el presidente de la República participó en la Operación Cancerbero, que trasladan a reos de alta peligrosidad, y aparece la oposición haciendo los mezquinos comentarios de siempre. El exministro Cordero, que este es un show, que hay que cuidar, no dijo la palabra derecho humano, pero que no se puede estar mostrando los traslados, el uniforme de los presos, etcétera, etcétera. Él está más preocupado de verdad de los criminales que de efectivamente la mayoría de la población, que aplaude esto y dice, eso tiene un estilo Bukele. Ojalá, si Bukele logró parar la delincuencia, ojalá que el presidente se ponga estilo Bukele y meta preso a todos los que están asaltando y generando terror en las calles, en la familia y en nuestros hijos, por cierto. Connie.
Sí, a ver, yo también, hoy día a la mañana me lo preguntaban también en una entrevista de otra radio, me decían, bueno, pero ¿qué le parece? Yo le digo, bueno, me parece bien la operación. Me dice, sí, pero esto de que aparezca como los videos y como que se muestre en tiempo real, y yo como, pero es que no entiendo cuál es la pregunta. La pregunta es de que no quiere que se muestre. O sea, no, pero es que yo considero que debería ser más sobrio. O sea, hay muchos operativos que se realizan, que no aparecen en ninguna parte. El ministro de Seguridad, a mí me consta, que hace operativo, o participa en el fondo de operativos, de redadas, etcétera, todas las semanas, y no siempre aparece en los medios, no siempre tampoco aparece en sus redes sociales. Pero esto era un operativo bien relevante, como bien dices tú, Checho, también. Hay muchas veces que se critica al gobierno porque no comunica. Acá se está comunicando una operación que es bien, bien importante, con delincuentes y condenados de alta peligrosidad, Y que además, de hecho, lo conversé con el ministro en la mañana, tiene razones bien, bien de peso, bien de fondo, y que tiene que ver con una cárcel que está más adaptada precisamente para este tipo de delincuentes, que tiene casi 1.500 cámaras. O sea, en el fondo es una operación, si fuera un show, uno diría, claro, trasladar un preso de una cárcel a otra. Pero esto es una operación bien relevante, entendido de la segregación también, que es muy relevante, y también considerando que tienen que estar en un lugar que sea más adecuado al nivel de peligrosidad.
Es que además, yo insisto, yo creo que hay que mostrar las caras de los delincuentes para que la gente... que no es delincuente, el ciudadano común y corriente, sepa quiénes son los delincuentes, porque muchos de ellos salen a los pocos meses y uno es bueno conocerlo. Este señor, yo lo vi, incluso con los menores de edad. ¿Por qué le tapan la cara a los menores de edad? Para que los demás no sepan que esos van a estar en unas pocas horas en la calle volviendo a cometer un delito y que la gente no sepa quiénes son. Sí. O sea, si no tenemos un plan de reinserción real, ¿no es cierto? Ahora, la gente del crimen organizado, porque también decía eso el exministro, que una de las funciones es la reinserción, pero estos jefes de grupos criminales, ¿usted cree que se van a reinsertar? ¿Usted cree que esos van a cambiar? Son viejos que ya están metidos en el negocio del crimen organizado. Eso no los cambiáis ni a paz. Podrás cambiar a alguno, no sé, que se meta a una religión y le toque el Espíritu Santo, pero en general, esos gallos van a ser delincuentes toda la vida. Toda la vida. Entonces, preocupémonos efectivamente de los jóvenes, que efectivamente tengan donde llegar, y a eso sí se pueden rescatar. Pero los viejos criminales, los que son, estoy hablando de los que del crimen organizado, no los que cometen un robo o se equivocaron o se fueron presos por robar para defender a su familia, que están, no, eso sí. Pero los del crimen organizado, esos que le da lo mismo mandar a matar a alguien, eso no tienen reinserción posible. Yo estoy convencido de ello.
Pero hay que preocuparse de eso. Yo creo que en general hay una... Bueno, de partida, para quienes no están escuchando, esto se hizo algo que yo nunca estuve muy de acuerdo con la creación del Ministerio de Seguridad. Esto de crear un nuevo ministerio, más burocracia para asuntos que ya estaban radicados en el Ministerio del Interior, me parecía que era un despropósito. Pero ya que está creado, se hizo algo que es bien interesante, que es dejar Gendarmería a cargo del Ministerio de Seguridad. Pero toda la parte de reinserción, toda la parte de rehabilitación quedó en el Ministerio de Justicia. Y yo he conversado harto con el Ministro de Justicia, con Fernando Rabat, y ese es un asunto al que le están poniendo no solamente mucha cabeza, sino que también harto esfuerzo para poder desarrollar también medidas para que esta rehabilitación y reinserción sea efectiva, al menos respecto de quienes delinquen por primera vez o que no tienen una, por así decir, una carrera de delincuente de larga edad, de que efectivamente se puedan rehabilitar condenados. ¿Por qué? Porque hoy día estamos también en un círculo vicioso, además con cárceles que están sobrepobladas, faltan 20.000 plazas. Y solamente se ha ido aumentando la cantidad de presos en las cárceles, pero claro, tú los sacas de las cárceles y ¿qué es lo que pasa? Vuelven a delinquir. Entonces, al final sacas de circulación por un tiempo a personas que delinquen y después vuelven más malos a la calle. Entonces,
mientras no tengamos un sistema de reinserción real, esa gente no puede salir a la calle porque son un peligro para la sociedad. Sí, porque una de las razones por las cuales dejan a una persona en la cárcel es porque es un peligro para la sociedad. Entonces, si Gendarmería no da el informe que esta persona realmente aprendió la lección, cambió o puede ser liberado, no puede ser liberado. Si esto es sentido común nomás, ¿cómo va a andar un tipo que va a volver a hacer cometer delitos, va a matar gente, va a robar, va a generar terror en las calles? Esa persona no puede estar en la calle. Sí, es sentido común. Y ojalá el presidente Kast, en materia de seguridad, se ponga como Bukele, porque Bukele hoy día es de los presidentes que tiene mayor nivel de aprobación, porque la gente en Salvador se cabrió del crimen, y lo apoyan 100%. Así que vamos a saludar a Giovanni Calderón antes de ir a la pausa. Saludarlo, ¿cómo está, Giovanni?
Muy bien, ¿y usted bienvenido? ¿Cómo está, Chichito?
Llega a su casa y regresamos.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Hola Luis. ¿Qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta, amigos queridos. Quiero recordarles que este sábado estamos con el show Ni Facho Ni Comunacho en el Hotel Plaza El Bosque. Es una cena show. Usted puede comer o puede pedir una tabla y tomarse unos traguitos. Ahí la tabla es bien abundante también y la comida es espectacular. Tiene estacionamiento propio, sube al piso 17, una vista maravillosa. Los fumadores tienen un área también para poder fumar afuera en la terraza. O sea, un lugar perfecto para un show que se van a reír y se van a matar de la risa. Así que se los recomiendo, de verdad. Mucha gente ya ha ido y esa misma gente lleva a más gente, por eso que hemos estado llenos todos los fines de semana. Haga sus reservas ahora al más 569-7698-1068. Más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. El mundo avanza rápido y tu empresa no te quedes atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres vender tu auto pero perdió la garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Vende tu auto con garantía por un año o 20.000 kilómetros. Lo más importante, sin costo para ti. ¿Qué hace eso? Que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Y para estar mejor frente a los demás en tu periodo de jubilación, habla con mi amigo Peter Retamales. Él te va a conseguir la mejor pensión. Él te va a aconsejar qué es lo que te conviene más, de acuerdo a tu ahorro, de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus necesidades. Además, él da charlas para las empresas que quieran dar charlas sobre pensiones, sobre AFP. Es el número uno desde el 2008 en número de jubilaciones realizadas, así que solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o en moneda 1137 piso 7. ¿No alcanzaste a anotar los datos? peterretamales.cl. Ahí está toda la información. Muy bien. ¿Cómo está, mi querido Giovanni?
¿Bien? Muy bien.
¿Bien?
Gracias a Dios, todo bien.
¿Qué le parece lo que está pasando? Las comunicaciones del gobierno sigue siendo el tema, y no solamente las comunicaciones del gobierno hacia la ciudadanía. Ayer nos enteramos que también habían problemas de comunicaciones intergobierno entre los ministerios. Bueno, es parte del proceso, es parte de la gobernación. Yo, la verdad que no, ese tipo de cosas no las agarro ni cuando era oposición, porque creo que son cosas que pasan habitualmente. Hay roce entre los ministros, tienen distintas necesidades. Claramente el ministro del Interior se veía molesto por no haber sido informado, porque además él es el vocero, él es el que tiene que informar todo este tipo de cosas, y el ministro de Hacienda va directamente al Tribunal Constitucional para que saquen un par de cosas que del proyecto sin avisarle al resto, o creo que lo avisaron, se habló y se dijo que no se iba a ir al Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta es, ¿el ministro de Hacienda se está yendo con los tarros? ¿Está sintiéndose más poderoso que el resto? Giovanni.
Buen tema el que pusiste. Para explicarle a los auditores, porque a lo mejor no todos saben qué fue lo que pasó, digamos. El ministro de Hacienda presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional, como tú bien decías, el día sábado, sí. Para impugnar una norma que obliga a las empresas de servicios básicos a reponerlo en situaciones de incendio, si no me equivoco. Hola.
Varias situaciones de excepción.
De catástrofe.
Cierto,
de
catástrofe, claro. Sí.
Y un ágil de la prensa le pregunta el día lunes, creo, o martes, al ministro del Interior y vocero, le pregunta, bueno, ¿qué le parece este requerimiento que ha presentado, o escrito que ha presentado el ministro de Hacienda? No está informado, dice el ministro. Y ahí se genera toda esta polémica que la genera, como tú bien dices, los medios de comunicación, digamos, hasta ese momento no era tema, digamos. Lo que demuestra algo que yo me acuerdo que conversamos acá, Checho, hace ya, bueno, cuando se produjo el cambio de gabinete, donde yo te decía que el sistema de multivocerías es un sistema muy complejo de implementar, requiere mucha coordinación. Cuando tú tienes varios personeros de gobierno hablando desde del mismo tema, pero desde distintas perspectivas, ha pasado con el tema de Estados Unidos, ha pasado con una serie de temas. Y el mejor ejemplo de eso fue lo que pasó durante la campaña de Evelyn Matthei, que trató de implementar estas multivocerías. ¿Te acuerdas que habían 12 voceros? No me acuerdo cuánto era.
Horror, sí.
Claro,
sí.
Fue un desastre, de punta a cabo. Y aquí no ha sido un desastre, ni mucho menos, pero naturalmente que tiene estas falencias. ¿Y sabes por qué? Porque las comunicaciones, esto es un tema de comunicaciones, como sí. Tú bien enfocas, digamos, porque las comunicaciones funcionan así. Los periodistas van a buscar la polémica entre los ministros, eso es natural, así. Eso tiene que ser así.
Bueno, lo que se preguntan todos, ¿por qué el gobierno todavía no nombra un vocero? Yo a esta altura creo que efectivamente se necesita un vocero muy profesional, muy empoderado, para arreglar este tema de las comunicaciones. Saludamos al tremendo diputado
Chichito, ¿cómo estás?
Oye, Pancho Orrego.
Como ya es costumbre los días jueves, llego atrasado. No llegué tan atrasado como otros días jueves.
Llegaste, mira, llegaste.
Llegué el jueves pasado, no alcanzamos a llegar, efectivamente. Contento de estar acá. Y respecto a lo que estaba planteando Giovanni Calderón, a mí siempre me generó un ruido esto de no tener vocero. Mm. Y me complicaba la figura de este viceministro, secretario general de gobierno, vocero, al mismo tiempo que era ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y eso es básicamente porque Claudio Alvarado, nosotros que estamos en el Congreso todo el día con la CONI, lo vemos todo el día en el Congreso. Es un ministro de terreno, por así decirlo. Y es un ministro pirquinero. Y es un ministro perquinero porque siempre está buscando esos dos o tres votitos que son los que nos faltan para aprobar un proyecto en particular. Entonces, es un ministro que tiene una obligación personal y de gobierno de negociar con la oposición.
Así es.
Con la oposición, no con los nuestros, ¿cierto? No, sí. Y la oposición puede ser que esté de acuerdo en algunas materias y puede ser que esté en desacuerdo en otras. Pero el ministro, vocero de gobierno, una de sus pegas es sacarle la cresta a la oposición. O sea, tiene que enfrentarse a la oposición porque tiene que ser crítico respecto de, por ejemplo...
Las críticas que hace la oposición. Tiene que ser crítico de las críticas que hace la oposición.
Tiene que criticar las críticas al mismo tiempo que tiene que negociar. Entonces, esa dualidad es muy difícil. Y el segundo problema que tenemos, que muy bien lo plantea Giovanni, es la línea. Un gobierno tiene que tener líneas, tiene que tener bajada comunicacional y una sola opinión respecto de una materia. Así y es. Esa línea te la da siempre el vocero de gobierno. Vocero de gobierno que, para la gente que no sabe, todos los días lunes se insuma, o sea, él sabe cuál es la línea en el comité político. Y el comité político tiene los ministros más importantes, Hacienda, Interior, vocero de gobierno, lógicamente. Y esa reunión es la que dice, mira, vamos a comunicar ley de escuelas protegidas, estos tres puntos. Vamos a comunicar mega reforma, estos tres puntos. Vamos a salir a señalar que aquí la oposición se está equivocando en estos tres puntos. Y el vocero tiene que marcar esa pauta. Y bajo el vocero entran los subsecretarios, entran los seremi, pero tú no puedes coordinar a todos los subsecretarios para que digan algo. Ellos tienen que escuchar al vocero y en base a eso opinar.
Oye, me permití 30 segundos, porque quiero tomar dos cosas que dijeron cada uno de ustedes. Me parecen muy importantes y muy inteligentes. Una es que se necesita vocería. Y, a ver, quiero dejar claro, no, independiente de que se nombre o no un vocero, no me corresponde a mí, digamos, empautar al presidente, ni mucho menos. Eso,
no, pero este es un programa de opinión.
Sí, pero al margen de eso, que es naturalmente un debate razonable, un debate totalmente legítimo. Más allá de eso, tú das en un punto muy importante. La vocería, de quien sea, de quienes sean, tiene que ser profesional. La comunicación tiene su propia lógica, tiene sus propias reglas, tiene su código. Por algo se estudia, digamos, y se estudia en universidades donde se supone que epistemológicamente tiene un estatuto de ciencia, digamos. Y lo que dice Pancho, dos cosas muy importantes del rol del vocero, que yo, fíjate que yo no había reparado en eso, y tienes toda la razón. Una es responder a la oposición.
Obvio.
Que de alguna manera se contrapone con el otro rol que se está cumpliendo.
El interior que tiene que negociar con la oposición.
Claro. Exactamente. Y lo tercero, que quería decir muy brevemente, es que, curiosamente, este gobierno enfrenta más oposición desde lo interno, incluso yo te diría desde los partidos de la coalición de gobierno. A mí me llamaron mucho la atención las declaraciones de Guillermo Ramírez cuando las escuché la primera vez. A lo mejor quiso hacer otra cosa, lo pillaron desprevenido, no sé. Y a otros.
¿Qué es lo que dijo Guillermo Ramírez?
No, que él está informado.
¿Que el qué?
Él estaba informado del...
Pero,
del...
Que... pero yo también estaba informado.
Estaba informado.
Claro, pero...
Estaba informado que,
es verdad,
que eso no oposiciona al gobierno.
Pero, es verdad, pero... Tú pones al medio que levantó este tema, o a los medios, digamos, en situación de decir, el presidente de un partido está informado, el ministro del Interior no. Entonces,
¿de qué partido el ministro del Interior?
De la UDI. Del mismo partido.
Del mismo partido de Guillermo.
Pero,
o sea,
yo no veo que sea una crítica, Giovanni. No, yo creo que no es una crítica.
Por eso te digo, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco creo que sea una crítica, porque en realidad no depende cómo te tome el periodista. El tema es que cuando tú ves la nota de prensa ayer en los canales de televisión, lo muestran de esa manera, te fijas. Entonces ahí es donde
forma como lo mostraron podría entenderse lo que tú estás diciendo.
Espérate, pero... y te agrego un elemento. No, mira, si yo no estoy criticando a Guillermo, por favor, salgamos de eso. Pero te agrego un elemento. Un político, cuando un periodista le pregunta algo, sabe para dónde va la micro. Entonces también tiene que tener un grado de lo que hablábamos la semana pasada de contención. Tú tenés forma de responder también. O sea, tú puedes responder de otra manera. Yo no estoy criticando a Guillermo, pero la presentación para el mundo es: tenemos a una coalición de gobierno desordenada.
Oye, Cone,
no, la coordinación es
evidente. Tú eres cercana también al gobierno. Ustedes tienen más información que la que puede tener uno desde aquí, de este micrófono. ¿Cuál es la razón por la cual el presidente Kass no ha nombrado un vocero? Si ya hay evidencia real de que han habido fallas por el hecho de tener un vocero y un biministro, y lo que dice Pancho es genial, ¿eh? Yo yo tengo que reconocer que no lo había pensado así, pero tiene razón. Hay una contradicción entre el ministro del Interior, que está negociando permanentemente con la oposición, y el vocero, que tiene que ponerle el pecho a las balas y criticar las críticas de la oposición. O sea, ¿cuál será la razón por la cual no nombró a vocero?
A ver, yo creo que esto también es una anomalía positiva, a mi juicio, el tema de la fusión de los ministerios. Esto parte también de una propuesta que tenía, de hecho, la UDI, fue parte de las promesas de campaña del presidente Kast cuando era candidato, y eso, por lo menos, a mí me parece bien, bien razonable y importante y positivo. ¿Cuál es el punto en este caso? De que yo creo que no es contradictorio tener un biministro y tener además un vocero. ¿Por qué? Porque al final del día el ministro Alvarado es ministro del Interior, es ministro de CGGOP, pero la CGGOP tiene muchas más cosas que solamente ser vocero. Entonces, se puede nombrar un vocero manteniendo el biministerio. Y ahí yo también creo que en este caso particularmente es importante, no solo por la diferencia en términos del rol que cumple, que lo decía bien Pancho, ¿cierto? El ministro del Interior tiene un rol, yo creo que el rol de la negociación de voto, etcétera, Cadro Alvarado lo hace muy bien, pero no es parte de su rol.
Ya, este es el punto.
Lo está haciendo, pero no es parte de su rol. Eso le corresponde a Sexpress. Pero por otro lado, claro, efectivamente la vocería viene a ser un poco el carne cañón, ¿ah? El que empieza, el que tiene que disparar para el frente, que tiene que defender al gobierno, etcétera.
El francotirador.
Por eso yo creo que a mí no me parece contradictorio el tema del biministerio. No me parece que tener un vocero, se puede tener vocero teniendo un biministro como Claudio Alvarado.
Pero otra persona.
Pero es verdad que yo creo que el ministro del Interior está cumpliendo muchos roles, y yo creo que simplemente ya no da para cumplir más roles. O sea, sí. Es ministro del Interior, es ministro secretario general de gobierno, Pancho. Es jefe de gabinete del, y por lo tanto tiene que coordinar al resto de los ministerios, que eso también es un rol. De hecho, viene dado incluso hasta por la propia constitución que habla que el presidente puede nombrar a una persona que organiza los demás ministerios. Entonces, yo creo que Claudio Alvarado está cumpliendo muy, o sea, de manera muy excepcional su rol, pero está cumpliendo muchos roles.
Yo partí la premisa diciendo que nosotros vemos ministro en terreno, porque lo vemos todos los días. Y ese, efectivamente, no es el rol propio de un ministro del Interior. Esa es la pega del secretario general de la Presidencia, claro, de Pepe García. Que también lo hace muy bien. O sea, la dupla García, Alvarado, Quirol, el tridente, es muy bueno. Hoy día va a ser Alvarado, García, Arrau, porque Quirol sale un poquito de la película para que entre esta etapa 2.0.
Pero parece que no quiere salir.
Es que no va a salir.
Parece que no quiere salir.
Le gusta. Y es bueno. Y es bueno. Pero acá es evidente que hemos tenido descoordinación al interior del gobierno. Sí. O sea, el que no lo quiere ver es porque ya estamos defendiendo lo indefendible. Y la última grande que tuvimos fue precisamente una que pasó por Claudio Alvarado. Pero no precisamente por él, por su culpa, sino que fue la descoordinación entre la SECOM, el segundo piso de la moneda, y el Ministerio del Interior, donde el presidente José Antonio Kast tiene que llamar al orden y decir con claridad: el jefe es Claudio Alvarado, porque él es el coordinador político. Y se lo hizo saber a el Yeti y se lo hizo saber a Alejandro Larraza. Clarito, acá el que manda es Claudio Alvarado, y ustedes tienen que seguir la línea de lo que el gobierno establece. Entonces, la última descoordinación que tuvimos ahora también es evidente, o sea, nadie la puede defender. Le avisaron a los presidentes de partido y el ministro del Interior, el coordinador político del gobierno, no sabía de una cuestión tan relevante como un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de la reconexión de servicios básicos, que fue un elemento de discusión en particular en la reforma, y que de los cuatro elementos que incorporó la oposición es el único que no fue objeto de un veto. Entonces era obvio que algo tenía que pasar con la reconexión de los servicios básicos. Me van a disculpar, yo sé que mi gobierno se puede enojar, pero yo no estoy para andar defendiendo lo indefendible. Okay. O sea, es evidente. Y el Guille Ramírez, cuando le preguntan, pucha, el Guille dice la verdad, ¿qué preferís? Yo prefiero un presidente de partido que diga la verdad, que cuando le preguntan algo sea transparente con la ciudadanía, antes que uno que la esté cantinflando. Entonces, para mí la actitud de Guille es la correcta.
El tema del Tribunal Constitucional, a ver, yo no lo veo tan grave. Yo le bajo el perfil a esta cuestión,
no,
pero en realidad
no es grave, no hay muchas noticias graves para comentar, por eso que estamos comentando esto.
Pero no lo veo como una cuestión grave. Se ha dramatizado mucho, y yo entiendo también esta como parte un poco de lo que tiene que hacer el periodista, de buscar ahí como la falencia siempre, la caída, y está bien, bueno, parte un poco el cuento.
Es como cuando te pides cuños para los medios. Y siempre son cizañeras.
Sí,
¿cachado?
Pero bueno, es parte del negocio el cuento. Pero lo que sí, esto del requerimiento ante el Tribunal Constitucional se conversa antes también con los parlamentarios. A mí me preguntaron la opinión por el tema, pero y es muy normal. Entonces esta es una descoordinación que está bastante asumida por parte del ministro, pero tampoco es una cuestión que haya.
Totalmente
que...
de acuerdo.
Oye, bueno, tenemos noticias que vienen saliendo. El Tribunal Supremo del Partido Socialista suspendió la militancia del senador Fidel Espinosa por el lío que tuvo ahí, parece familiar, que tendrá que aclararlo ahí, así que esa es una noticia de hoy día. Y yo, antes de ir a la pausa, quiero leer un mail porque me parece interesante también, ya que tengo un panel de lujo, comentar lo que dice nuestro amigo Juan Patricio. Dice: estimado Checho, gracias por leerme. Señor Valiente, mi respeto por mantener siempre el mismo discurso, pase lo que pase. Mi pregunta a todo el panel es la siguiente: ¿por qué ustedes, los de derecha, usan la falacia del falso dilema? Esta falacia se usa para reducir una discusión a solo dos opciones posibles. Ejemplo, en el fútbol: si no te gusta Colo Colo, entonces eres de la U. Y ustedes dicen que el sistema económico, si no es capitalismo, entonces comunismo. Si no eres de derecha, eres comunista. Y yo me pregunto, ¿y el sistema económico socialdemócrata? Checho, usted nos ha dicho que su hijo estuvo viviendo en Australia. ¿Usted le ha preguntado los beneficios sociales que existen en Australia? ¿Usted le ha preguntado de cómo funciona el sistema económico socialdemócrata en Australia? ¿Por qué en Chile no podemos tener los mismos derechos sociales que hay en Australia, en Suiza o en Finlandia? ¿Por qué no se puede ser catalogado como socialdemócrata en vez de comunista o capitalista? Saludo. Yo le contesto que yo no digo esa dicotomía. Yo creo en dos modelos, uno que es un modelo individualista y un modelo más bien colectivista, que es el que le gusta a la izquierda. Y ahí hay una serie de ramificaciones distintas. ¿Por qué en Chile no tenemos los mismos decretos, los mismos derechos sociales que en Australia? Súper fácil, mire, métase al chat de inteligencia artificial que tenga usted y pregúntele, ¿cuál es el ingreso per cápita de Chile y cuál es el ingreso per cápita de Australia? Y ahí se va a contestar solo la pregunta. Sí. ¿Usted cree que nosotros no querríamos que los chilenos tengan todo tipo de beneficios sociales? Pero para eso hay que crecer, hay que agrandarse como país, hay que tener un ingreso per cápita mucho más alto del que tenemos. Pancho.
Vi una crítica, o sea, una columna que salió de Daniel Matamala el fin de semana, entiendo, que hacía precisamente referencia a la tasa del sistema impositivo que tenemos en Chile, de los impuestos de la primera categoría, de las empresas básicamente, sí, y el impuesto de segunda categoría, el global complementario, que es el que pagan las personas. Y hacía esa misma Matamala, hacía esa misma pregunta: ¿cómo Nueva Zelanda, Australia, Holanda, sí, claro, Países Bajos, en general, tenían un sistema tributario donde hasta el 40% del sueldo se destinaba a impuestos? Sí. Y lo refutaba, entiendo, que Cecilia Cifuentes, que fue el video que vi yo en Chile en Politics, creo. Y era muy categórica. Ella decía: pero es lógico, si el nivel de desarrollo y crecimiento de esos países tiene un ingreso per cápita que está muy por sobre, 3 o 4 veces el nuestro, por ende, al netearse el valor de los productos, que a nivel internacional los productos tienen un valor neteado, básicamente, el costo de la vida sigue siendo el mismo, pero tu poder adquisitivo es mayor. Por ende, tú puedes... economía básica.
Sí, tenemos que ir a la pausa y está interesante el tema, regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales: Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos nuevamente con ustedes, querido amigo, con Giovanni Calderón, con Huber, Pancho Rego, tremendo panel en el día de hoy.
¿Le gustaría ser posible gobierno a usted?
Yo, mira, yo le he dicho hasta el cansancio, yo feliz de colaborar con el gobierno, obviamente, yo creo que el sueño de todo político es estar en un gabinete.
El chat te ha puesto loco, Calderón, pero, vocero, Calderón, vocero.
Pero no, es una decisión...
Pero yo lo afectaría.
No, a mí me gusta.
¿Te gusta, sí?
Mírame a mí, pues.
No, pero en tu caso está bien.
Lo proponga como vocero, porque los presidentes normalmente cuando le proponen algo
lo queman.
Pero tiene una persona que tiene un máster en comunicación política, que bueno, me copió harto durante el máster, o sea, todas las pruebas no se sacó 7.
Giovanni fue a mirar mujeres a la universidad.
Me copió harto, pero es una persona que cuando habla con argumento y tiene peso político como Giovanni Calderón. Le contesto al auditor que si no se metió al chat, como le dije yo, Australia tiene un ingreso per cápita de $75,600 versus Chile, que está en 20,200. O sea, más de 3 veces el ingreso per cápita de Australia. Creo que no da para más el tema y le contesto la pregunta.
Fue lo que dijimos.
Y obviamente no hay dos modelos de sociedad único. Hay miles de modelos que se van acomodando de acuerdo a la realidad de cada país. Pero en general, hay uno que se llama la libertad económica, donde se le da todo el peso al emprendimiento y al sector privado, y otro modelo que privilegia al Estado, digamos, y agranda al Estado y finalmente quiere que el Estado participe en todo. Dentro de esos dos modelos se mueven muchos modelos y muchos matices, ¿eh? Así que yo creo que queda contestar la pregunta del amigo. Hugo Fajardo dice: hola Checho, creo que para tener beneficios sociales de algunos países europeos, algunos tienen que usar guantes de palo porque aquí mágicamente el dinero desaparece. Bueno, algo razón tiene Hugo, sin embargo la principal razón es la diferencia de ingreso per cápita. Pero tiene razón, ¿sabe por qué? Porque el índice que mide la desigualdad en Chile no cambia mucho después de impuestos. En otros países cambia harto. Eso quiere decir que los impuestos le llegan a la gente.
El índice Gini.
El índice Gini. En Chile prácticamente no se mueve.
Entonces queda toda la plata de los impuestos ahí en la burocracia, ¿no es cierto?, en los sueldos y qué sé yo, y no le cambia tanto la vida a la gente como uno quisiera. Entonces algo de razón tiene Hugo Fajardo y que está evidenciado por los números.
No, y el tema del el crecimiento, que lo decías antes también, Checho, porque quizás lo que Matamala omite es de que el promedio también de impuestos, por ejemplo, de primera categoría, impuesto corporativo, es un 23%.
En la OCDE.
Esa es la OCDE y sí. Asia Pacífico un 21%. Y nosotros estábamos por sobre eso, donde además se prometió en las sucesivas reformas tributarias que hemos tenido desde el año 90 en adelante, todas para aumentar los impuestos. Se prometía primero algunos impuestos, aumento de impuestos transitorios, al final todos terminaban siendo permanentes. Se prometía además de que se iba a recaudar 100 y se terminaba recaudando 40, 20. O sea, no se terminaba cumpliendo tampoco con la promesa de recaudación, y evidentemente que también todas las distintas cargas y todas las mochilas que se le estaba poniendo de por medio a las distintas empresas, y la falta también de certeza que en algún minuto dejamos de dar, como de ser un país confiable para invertir, donde las reglas se respetaban y impartimos con los procesos constitucionales, etcétera. Eso también evidentemente que afectó el crecimiento, y lo vemos de manera clara en los números.
Sí, una de las críticas que hace Giovanni.
No, le quería decir a Giovanni que una de las razones por las cuales no hay un tema grande que discutir y qué sé yo, es porque los temas grandes ya se solucionaron. Ahora hay que dejar que la máquina camine, y esa es la gracia del modelo económico que tenemos que hemos adoptado con este gobierno, digamos, es incentivar la inversión y dejar que la cosa empiece a fluir. Sí, y está tranquilo el tema, la gente está empezando a pensar en Chile, ¿no es cierto? Se está ordenando el país, y todas estas medidas que han tomado van en la dirección correcta. Entonces ahora la cosa se pone un poco más tranquila. Ya no está la cosa de conseguir el voto, que estos no quieren, que estos se oponen. Bueno, los que se oponen a todos se van a seguir oponiendo. Vergonzosa la votación del Partido Comunista y parte del Frente Amplio en la ley Nain Yat.
Y un voto del Partido Socialista.
Se niegan. ¿Sabe a qué se niegan? A que un policía que anda en la calle, que policía siempre, da lo mismo que use uniforme o no use uniforme, siempre va a seguir siendo policía, con la misma preparación, que sabe usar la arma. Que si hay un acto delincuencial y él participa, no podría usar la ley de defensa privilegiada. Se oponen, pero piensen por qué esa gente se opone a eso. Giovanni.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en tu análisis de fondo. Yo creo que la sociedad chilena tomó una opción por un determinado modelo de desarrollo y por un determinado modelo de sociedad el 4 de septiembre del 22, digamos, en el plebiscito del rechazo, que estamos a puerta de celebrar en unos días más. Y efectivamente, yo la semana pasada tú le preguntabas a la CUNY, ¿cómo ve el país? Yo decía, en orden. Tengo la misma sensación que tienes tú, digamos, de que pasó el momento más álgido de la política chilena, de los procesos constitucionales, en los cuales había que tomar una decisión fundamental entre modelos de desarrollo y modelos de sociedad diametralmente opuestos. Y los chilenos optaron por un modelo de sociedad que este gobierno lo que hace no es otra cosa que desarrollarlo, que desarrollar ese mandato ciudadano del 4 de septiembre del 22. Y ojo que el gobierno no está llevando adelante una agenda liberal manchesteriana, digamos, de desmantelamiento del Estado, ni mucho menos. Ha garantizado y ha cumplido la promesa de garantizar los denominados derechos sociales, mal denominados derechos sociales desde mi punto de vista, desde un punto de vista doctrinario, digamos, garantizarlo y asegurarle a la gente que aquello que ya está funcionando en la realidad va a seguir funcionando. Entonces yo no veo cuál es el temor, digamos, a tener un cambio tan radical en lo que es la sociedad chilena, cuando hace menos de hace 4 años, menos de 4 años, tomamos una decisión.
Sí, yo he escuchado mucho la crítica, Giovanni, de que esta reforma en particular, la mega reforma de Jorge Quiroz, que se termina aprobando en el gobierno en los términos que el gobierno plantea, ha fracasado en todos los países del mundo. Y escuché esa crítica en particular ayer de que solamente había funcionado en un país del mundo, que es El Salvador.
¿Qué es lo que
la mega reforma no
funciona. ¿Pero qué aspecto? ¿La baja de impuestos?
Si te has dado cuenta que siempre la crítica es esa, y ese es mi punto de lo que quería explicar. La crítica siempre es... Una reforma que baja los impuestos no asegura el crecimiento económico ni la generación de empleo.
¿Quién dice eso?
Toda la crítica a la izquierda.
Si la izquierda no puede hablar de economía,
está bien.
Si la izquierda no tiene idea, la izquierda lo único que hace es destruir los países económicamente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Que
den
un paso al lado, que no se pongan a opinar.
Lo que hacen siempre es intentar destruir la economía social de mercado que hemos construido en Chile desde 1980 en adelante con la constitución del mismo año, ¿cierto? Y que la concertación administró tan bien porque efectivamente los impuestos eran bajos en esa época, había invariabilidad tributaria, había certeza jurídica, había un sistema de concesiones.
Claro, administró etcétera. El modelo nuestro.
Pues yo dijera, el modelo de 1980. Sí. ¿Sí? ¿Qué le hizo nuestro querido Jaime Guzmán, que era la poni que quiere tanto? Adoro tanto. Mi punto de fondo es que la mega reforma no es solo una rebaja de impuestos. Y ahí está mi punto de fondo. Claro, uno de los elementos más importantes es la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% para llegar a una estabilización, a un promedio respecto de la OCDE, sí, lo dijo muy bien Laconi, pero acá también viene invariabilidad tributaria para grandes inversiones escalonadas, acá también viene eliminación del IVA a la compraventa del primer inmueble para poder deshacerse en esos términos de 100.000, 110.000 unidades que hoy día están en el aire. ¿Para qué? Para que se vuelva a generar que las constructoras contraten gente y la construcción es un trabajo muy rápido.
El efecto multiplicador y que tiene sobre la economía
bien pagado. Es muy fuerte. Exacto. Entonces, aquí el modelo, la eliminación de las contribuciones, la compensación del fondo común, toda la modificación del sistema de la permisología y las resoluciones de calificación ambiental con esta especie de seguro para el empresario que está invirtiendo, es una modificación sistémica. No es solamente un elemento, y ahí es donde los políticos, como que, sobre todo a la izquierda, le hacen el quite. Acá estamos hablando de todos los elementos que componen el modelo de desarrollo económico, no solamente un elemento. Y por eso yo creo en el éxito de esta reforma.
Después de esa cátedra que ha dado Pancho Orrego, qué preparado que este diputado. Por Dios que tenemos buenos panelistas aquí. Pancho Orrego, Connie Huber, Giovanni Calderón. Si aquí el más tonto soy yo, pues vamos a las noticias.
Confesión de Marte.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Todos conocen a Walt Disney por los castillos, los ratones y la magia. Pocos saben lo que había detrás. Antes de Mickey, Walt fundó su primer estudio de animación y quebró. Lo dejaron sin nada. Un distribuidor le robó a su personaje estrella y a casi todo su equipo. Volvió a empezar de cero. En el viaje en tren de vuelta a casa, dibujando un ratón en una servilleta. Cuando propuso hacer el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves, toda la industria lo llamó la locura de Disney. Estaban seguros de que iba a arruinarse. Hipotecó su casa para terminarla. Fue el mayor éxito de su época. Y esa era su mentalidad. Walt decía que sus mejores ideas nacieron de sus peores momentos. Que la diferencia no estaba en no caer, sino en seguir dibujando el próximo ratón, mientras otros veían solo la quiebra. Emprender no es no fracasar, es hipotecar la casa por una idea en la que crees, cuando todos te dicen que estás loco. Como decía el propio Walt, la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Para conocer a emprendedores que hacen, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami?
Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo con H. Seguro laboral, voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Aquí la conversación explota dentro del panel, en los comerciales.
No,
ni como un hacho, 130 risas garantizadas. Usted va y se ríe y lo va a pasar bien y va a comer rico en un ambiente grato, ¿no es cierto? En el Hotel Plaza El Bosque, Ebro de las Condes. Haga su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Apúrese porque van quedando pocas mesas de verdad. Apúrate, últimos días para participar. Pide tu gas abastible, ingresa el código de tu tapita naranja en abastible.cl y participa por un vale o un vale otro cada 5 minutos. Las bases están en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Cuenta 2 Meta de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. El restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Además tiene una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño, che. Reservas en lacabrerachile.cl. Oiga, ¿se acuerdan del episodio que les conté yo que te había tenido con los seguros de la clínica alemana? No me van a creer lo que les voy a decir. Después de todo lo que hablé, después de la
todos los documentos que mandé.
Lo funaste al aire. ¿Ah? Lo funaste al aire.
Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca voy a defender los abusos, por muy grande que sea la empresa o por muy que ya. Yo defienda la empresa.
Ya, ¿y cómo te fue?
No, sí, es que me han pedido todos los papeles del mundo, papeles que la mayoría estaban en la clínica, porque yo me operé ahí,
ya.
Pero te los piden igual pa que corra el seguro. Y ya. Ahora me escriben, a pesar de todo lo que yo hablé, me escriben diciéndome que, déjame leérselo porque no lo van a creer, acá está. Me escriben diciéndome que me faltan, no voy a leer todo el mail, pero me faltan ecografía de tiroides de los años 23, 24, solo se recibió el del 2025. ¿Y por qué quieren radiografía de tiroides anterior si la del 2025 decía que yo tenía un nódulo y que ese nódulo era sospechoso? ¿Por qué me están pidiendo radiografía para pa pagarme un seguro que corresponde? Un seguro. O sea, no como para el preexistencia, pues nada que ver, pues, si yo nunca he tenido el nódulo en la cuestión. Así que, córtenla, pues.
¿Cómo están las cosas en la casa, Checho?
¿Ah? ¿Yo? ¿Qué?
¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Cómo ha estado tu hijo?
¿Por qué crees que estoy muy enojado?
No, creo que estáis haciendo una funa al aire, pues, para una compañía, entonces no sé cuáles van a ser los resultados.
No, pero ¿sabes qué? Yo en esta apoyo al Checho. Yo tuve una experiencia...
Lo que pasa es que ustedes son diputados y no pueden hablar, claro. Seguramente. Pero yo soy un ciudadano común y corriente que no le debo nada a nadie y que yo cada vez que vea abusos los voy a atacar con toda la fuerza del mundo. Y lo del seguro, este seguro en particular o esta situación particular es el modelo de abuso. Además son tontos porque lo hacen conmigo, con una persona que tengo un micrófono. Me imagino cómo tramitarán al resto de la gente.
No, olvídate, yo tuve la misma experiencia con un seguro. En el verano fui con mi familia a Los Ángeles, a Estados Unidos, y tomé un seguro de salud. Me enfermé dos veces, caí dos veces en una clínica en Los Ángeles, que es una cuenta no tan grande, pero más o menos importante. Se supone que el seguro está para cubrirte eso. Y resulta, no, es que usted lo denunció, porque eran una semana en Los Ángeles, una semana en un crucero. Usted lo denunció cuatro días después, tenía que denunciarlo el mismo día. Ese requisito no estaba en el contrato, porque revisó obviamente todo. Recurrí a la superintendencia de seguro, recurrí al CERNAC, y las respuestas son insólitas, de la institucionalidad. Entonces uno ya no sabe cómo defenderse.
¿Y no te devolvieron la plata?
No, y hoy día estoy siendo requerido por la clínica norteamericana. Sí.
Y la verdad que, además, les cuento la verdad, el monto es una tontera. Claro. Si yo estoy defendiendo un hecho, mira, me salió como 10 millones de pesos la operación. La ISAPRE me pagó 9. Y quedaron 1 millón de pesos. Y para eso yo tenía dos seguros complementarios. El primero me dijo que no funcionaba porque hay un copago de 3 millones.
Tienes que llegar a eso para que te paguen.
Sobre 3 millones, te digo, ya, está bien. Y fui a la clínica, porque además ellos me dijeron, primero tiene que ver los otros seguros antes de que apliquemos este.
Claro, la liquidación de todo, claro. Y esto es como lo último, claro.
Es como lo último, no sé por qué. Operación que me dicen la misma clínica alemana, con doctores en la clínica alemana y con exámenes en la clínica alemana. Y me han pedido una cantidad de papeles todos los días, una cosa distinta. Y ahora me piden esta ecografía de año anterior. Yo nunca me he hecho ecografía anterior, si nunca he tenido problemas. Entonces ya... yo le dije, ayer me llamó una persona, parece que le dijeron, llama al Chechurane, y yo estaba jugando golf, y me dice, que queríamos informarle que no se le ha pagado el seguro porque le faltaba una cuestión, y que si yo le dije, señorita, ¿sabe qué? Si no me quieren pagar, no me paguen, pero no creen que soy hueón.
Claro, no me vean la cara.
Me están tramitando justamente para que me cabré. 5 veces he ido y he mandado 10 mails. No, paren el deseo. Así que ya me da lo mismo. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho y amigos de Agricultura. Mira, Luis Cordero, que apoya a las salmoneras. Bueno, todos los políticos hacen eso. Al final, sean de izquierda o derecha, todos tienen un padrino en la derecha económica. En este caso, los salmones para Cordero. En otro caso, Ponce Leroux para Boric. Por algo él le dio el litio por 30 años. Así que eso, muchachos, no hablemos de la calidad moral ni nada, porque aquí son todos inmorales. Eso nomás.
Buenos días, conectados en Radio Agricultura. Buenos días, don Sergio. Excelente panel hoy día. Muy buenos días. Quiero dar una opinión breve. La gente del gobierno anterior, sobre todo el señor Cordero, que fue totalmente inepto, critican todo lo que hace el gobierno. Palos porque bogas y palos porque no bogas. Ahora que el presidente tomó una excelente decisión, no importa que lo llamen Bukele, no importa. Eso es lo que nosotros esperamos, la mayoría de los ciudadanos. Ahora lo critican. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Que no hay comunicación, que está haciendo un show. Bueno, ¿cómo dar en el gusto? Nunca va a dar en el gusto, porque a los zurdos no les interesa Chile. Les interesa solamente sus partidos y sus ideologías. Saludos, un abrazo grande.
Don Checho, buen día, panelistas, buen día. A su lado tendría a un vocero, ahí está don Giovanni Calderón, tremendo chileno, consecuente, honesto, político y con conocimientos claves para el buen desempeño en la vocería en el país. Creo que ahí tiene una firma por acá, desde el sur de Chile, aquí con Sabina, porque necesitamos gente buena, necesitamos gente honesta en la política.
Hola, Checho, buen día. Joaquín desde Los Ángeles, un saludo a todos por allá en el panel. Checho, cortito, mira, qué agrado fue despertar el día de hoy y ver a esos criminales de bandas peligrosas siendo trasladados a una cárcel de máxima seguridad. Ahora estoy viendo unas imágenes en televisión donde están todos uniformados, como tiene que ser. Se acaba eso de competir hasta por la ropa dentro de las cárceles. Van a ser aislados, no van a tener comunicación, las visitas van a ser controladas y mínimas. Así que yo creo que este es el camino, esto fue exactamente lo que votamos todos los chilenos. Un abrazo grande.
Dios, Checho, ¿cómo es posible que estés hablando de esa forma tan ignorante, hombre, por Dios? Un niño debe ser rehabilitado, cueste lo que le cueste al país. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se está haciendo, soy más derechista que tú, pero no es normal lo que tú dices, a un niño no se le muestra en la cara porque debe ser rehabilitado, de alguna manera.
Podemos pensar distinto. Yo nunca he dicho que a los niños no hay que rehabilitarlos. Yo he dicho que los adultos que participan del crimen organizado, eso no los va a rehabilitar ni el Papa. No, te lo doy firmado. Esa gente ya tiene el mal metido adentro. A los niños, por cierto, que hay que rehabilitarlos. Pero mientras tengamos el sistema que son criminales, matan, salen a la calle, los toman presos y como son niños los vuelvan a soltar, ¿por qué no mostrarle la cara? ¿Por qué no defender a los niños buenos que van a ser víctimas de estos niños? Yo no tengo ningún problema con eso. O sea, si los rehabilitamos, si realmente tenemos un sistema rehabilitante, que quedan dentro, obvio, cuidémoslo y qué sé yo. Pero si sabemos que los van a poner a los dos días en la calle y van a estar hay jóvenes que han cometido 60 veces el mismo delito. 60 veces. Y usted quiere que no le mostremos las caras porque hay que protegerlo. ¿Y qué pasa con la protección de la gente decente?
Déjame complementarte en la línea de lo que significa el sistema de rehabilitación y sistema penitenciario. Yo siento que hay reos, sobre todo los vinculados al crimen organizado, que son reos rematados. No hay ninguna posibilidad de rehabilitarlos. Son lacras sociales que han hecho de la delincuencia una profesión y que en la cárcel se han perfeccionado y sacado el magíster y el doctorado. Esa es la verdad. Entonces, eso, compadre, hay que tenerlos encerrados. Ojalá de por vida. O sea, crímenes gravísimos como parricidios, como homicidios, violaciones, presidio perpetuo cualificado, corta, 40 años sin posibilidad de salir.
Descuartizado alguna gente.
Efectivamente, entonces.
Después los meten debajo del cemento.
Yo me he preocupado porque, como soy diputado por este distrito, que es el 10, me tocan dos recintos penitenciarios que son muy grandes: San Joaquín y también el barrio penitenciario en Santiago Centro, el barrio Pedro Montt, donde tengo el Repas, tengo la ex penitenciaría, tengo Santiago 1 y tengo Capitán Llagar. Y fui a ver gendarmería, fui a meterme a la cárcel, fui a meterme a la penitenciaría para sentir la cárcel, para sentir ese olor, el olor a cárcel. Y me pasé por todo el recinto completo, y la gente de repente no sabe, pero las cárceles son recintos hacinados, excesivamente hacinados, sin vigilancia permanente.
No
la ex penitenciaría tiene 8 calles, cada calle es un pasillo. Sobre la calle está la galería, que es lo que se ha ido construyendo para poder seguir metiendo presos. esas calles dan un patio central, un óvalo. Ese óvalo, cada calle tiene un portón. ¿Tú crees que los gendarmes están adentro o afuera? Están afuera. Adentro de la calle hay 300 reos que hacen su vida normal, pero si tú metes dos gendarmes, porque son dos gendarmes por calle. ¿Tú cómo crees que les va a ir a esos gendarmes adentro? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un cambio de mano. Yo lo conversé con gendarmería. En Chile tenemos cerca de 500 reos condenados vinculados al crimen organizado. 500 de los 62.000, 63.000 que tenemos en todo Chile. A estos reos hay que sacarlos y segregarlos del sistema penitenciario, porque son aquellos más peligrosos. Lo que hicimos el día de hoy es que la cárcel La Laguna de Maule, que se acaba de inaugurar con cerca de 2.380 plazas, 2.400 plazas, tiene módulos de máxima seguridad. Y de todos los reos que trasladamos hoy día, 295, 37 de ellos son líderes o cabecillas vinculados al crimen organizado, que van a estar en un régimen parecido al italiano. Segregación absoluta. Celda individual, cero posibilidad de salir del patio o una hora, comunicación segregada con sus familiares, sin visita, sin la conyugal. Y es porque esas personas son enemigos de la sociedad, no son rehabilitables. Y si el auditor piensa lo contrario, bueno, tenemos una diferencia de opinión. Claro. Para mí son lacras.
Pero además tenemos que rehabilitar.
Si vaya a rehabilitar y gastar plata, gástalo en los cabros chicos.
Tenemos que rehabilitar también a gendarmería, digámoslo. Muchos de estos criminales, por mucho que los pongáis en celdas de seguridad,
pero
finalmente logran cooptar a los gendarmes.
Pero déjame defender a la gendarmería, está bien. Tenemos casos graves.
Teléfonos, perdón.
Tenemos casos graves.
Subimos de gendarme que tenían un tarifario, tenían una lista de precios para llevarle.
Y la última operación grande de gendarmería cayeron como 50 gendarmes, es verdad.
Por eso, y eso hay que limpiarlo.
Pero gendarmería tiene 20.000 uniformados.
No, pues si yo no estoy hablando de todo. Es lo mismo que ayer nomás salió un carabinero que ayudaba a un grupo que vendía droga con la información.
Una institución de 56.000 uniformados.
En todas las instituciones y en la política y en la radio habrán conductores que sean delincuentes. Si en todas partes están los delincuentes, no es privilegio de una institución. Y no quiero criticar a todas las instituciones. Mi punto es, ¿qué ganas con tener una cárcel de alta seguridad? Los gendarmes pueden ser corrompidos y desde ese mismo cárcel de alta seguridad pueden meterle teléfono, pueden meterle y el criminal seguir cometiendo delitos desde la cárcel como lo vemos permanentemente.
Sí, a ver, yo creo que la opinión del auditor instala el debate en el eje que debería estar, que es distinguir. O sea, yo te escuché tu editorial y tú no te referías a los menores de edad. Sí. Entonces, es muy importante despejar cómo vamos a tratar, digamos, a cada tipo de delincuente y a cada estamento. Por ejemplo, el tema de las cárceles de mujeres. Hay cierto tipo de delito que si es cometido por una mujer, esa mujer termina en un recinto penitenciario común, a diferencia de los hombres que terminan en un establecimiento penitenciario diferenciado, como todo el mundo recomienda, ¿cierto?, por el tema del compromiso criminógeno. Entonces, yo creo que hay que ir, no tener estas reacciones de no, esto está mal, no hay que. Lo de la cárcel de Talca me parece un avance extraordinario.
Extraordinario.
El hecho, yo te venía escuchando a los dos.
Te lo he firmado que CAS va a subir en la encuesta con este evento de hoy día.
Un paréntesis comunicacional. si la izquierda quiere comparar al presidente CAS con Bukele, le hace un favor.
Sí, claro.
Le hace un favor frente a la opinión pública.
Yo lo dije.
Échele una miradita a la encuesta de lo que piensa la gente de Bukele. Entonces, yo te diría que este tema hay que tomárselo muy en serio, pero efectivamente hay un tipo de delincuente con un compromiso criminógeno en que la rehabilitación no suele producir los efectos esperados. Entonces, hay personas que se pueden rehabilitar en, no sé, 5 años, un menor de edad, no tengo idea, pero hay personas que van a requerir una condena como la que dice.
De baja peligrosidad, lo que recién parten.
Así es. Vamos a ir a la pausa, voy a leer un mail de Pablo Esteban, dice, hola Checho, a raíz de lo de la clínica alemana. Te saludo a los panelistas. Sergio, estás viviendo lo que viven los chilenos común y corriente, y eso que estás en el selecto grupo de la clase social pudiente. Saludos desde la isla, Pablo Esteban. Bueno, yo trato, querido amigo, de representar el sentir de la gente, por eso que nombro el caso mío. Yo la verdad que, de verdad, a esta altura me da lo mismo que me paguen o no me paguen. Me da lo mismo, estoy choreado con el tema, pero creo que es bueno defender lo que le pasa a mucha gente. No te imaginas la cantidad de gente que me escribe y me ha dicho, a mí me pasa lo mismo, me está pasando lo mismo. Aquí mismo en la radio, gente de la radio, qué bueno que tocaste el tema porque me está pasando lo mismo. Vamos a la pausa y regresamos.
En Abastible, la calidad de siempre, pídela siempre. Siempre que tengas ganas de cocinar algo rico. Siempre que quieras juntarte en familia. Siempre que lleguen visitas a la casa. Siempre que llegues cansado y quieras darte una ducha relajante. Porque la calidad de siempre está en todos esos momentos, también se pide de muchas maneras. Pídela fácil y rápido por nuestros canales Abastible al 829.000. WhatsApp más 562-2938-1232 o abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a oler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
Bien, ya estamos de vuelta. Queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura, nos llegan muchos mails, la gente quiere opinar, a ver, déjeme, estoy privilegiando algunos que no leo permanentemente, porque hay otros que son permanentes, a ver, este dice, este, Checho, Carlos Delgado dice, Checho, he visto toda la mañana el mega operativo de traslado de presos a la cárcel de Talca y ha sido espectacular. Hasta Neme dijo que esto era un golpe muy grande para la izquierda, que los dejaba calladitos. Esa es mi opinión. Y bueno, a pesar de que hace tiempo no escribía, mándale todo mi afecto a la diputada Juve. Dile que a pesar del tiempo y distancia, aún sigo siendo su enamorado. Vaya, diputado.
Muchas gracias,
Carlos Delgado.
Yo no soy de la Connie, no soy.
Carlos Delgado.
Es muy joven para mí, sí.
Después te doy el mail para que lo contactes, Connie.
Gracias, gracias, Checho. Gracias, Carlos, por el piropo.
Vamos a hacer. Lanzan libro con testimonio sobre el expresidente Sebastián Piñera.
Ahí. Yo estuve ayer en el lanzamiento, sí, muy emocionante, muy, muy, muy bonito el lanzamiento. Son 50 voces globales porque son expresidentes de distintos países que conocieron al expresidente Piñera, que cuentan entre anécdotas, o sea, también hacen, dan testimonio un poco de lo que fue su gestión. Emmanuel Macron, Barack Obama, Cayetana Álvarez de Toledo, hay varias voces en el fondo que se ponen en ese libro. Muy entretenido además el panel que tuvo un lanzamiento. Estaba Pepe Aut, estaba Sol Serrano, el canciller, y dirigido por la hija Sebastián Piñera, Magdalena Piñera.
Qué bueno, se ha merecido, y qué increíble cómo ha subido la figura de después del gobierno de Boris, la figura de Sebastián Piñera, cómo creció exponencialmente. Acuérdense que a Piñera le pasó lo mismo que a los carabineros durante el... ¿Te acordás que ahí hay que sacarlo, que renuncie Piñera, los carabineros van en hongo? Y después de un tiempo, al ver el desarrollo del gobierno, de ese gobierno que hizo ese estallido para llegar al gobierno, la gente se desilusionó y empezó a valorar la figura de Sebastián Piñera, y empezó a valorar el trabajo que hacen las policías.
Sí. Sobre todo viendo los resultados que tuvo Sebastián Piñera en su administración. A mí siempre me gusta recordar los datos económicos de él. Fue el último gobierno que creció sobre el 5% en su primer mandato, 5.4%. ¿Qué significaba eso? Que Sebastián Piñera, su gobierno, tuvo pleno empleo. Vaya que es importante la política pública del pleno empleo. Es la política pública más importante que podemos tener, sí. Es darle a la gente la dignidad de poder llegar a fin de mes. Entonces, comparémoslo con la crisis que tenemos hoy día. 2.7 millones de personas que están en la informalidad, 2.7, o sea, que no están pagando sus cotizaciones para la salud, que no están pagando sus cotizaciones para poder pensionarse a futuro. 1 millón de desempleados. Uno de cada 4 jóvenes sin empleo, mujeres en una cifra de 10.2 de desempleo, 10.4. Y eso por malas gestiones de la economía del último tiempo. Entonces, ¿por qué es tan importante la mega reforma? Para generar empleo.
Bueno, Andrés Peñalosa me habla de Australia, me dice que tiene crecimiento permanente, por eso que, bueno, sí, está bien, ya ese tema lo dejamos un poquito atrás. Y ¿qué tenemos por aquí? Nada, ya. Tenemos temas libres para los que quieran.
Déjame aprovechar de agradecer al auditor ahí que me candidató para vocero, Sabina, porque me recordó, ustedes saben, el mito fundacional de Roma, de Rémulo y Remo, toda esa historia, ¿no? Y parte de ese mito fundacional es el rapto de la Sabina, porque los romanos, en una de las versiones del mito fundacional, eran puros hombres y eran como delincuentes, no sé qué, y para poder formar la ciudad de Roma tuvieron que raptar a las mujeres de la tribu de la colina del frente, o a las Sabinas, así que de ahí viene el nombre. Mira. Sabina, sí, la tribu de la Sabina. Eso, nada más, un saludo a Sabina.
Gracias. No, me parece que no fue solo Sabina quien también te está candidateando, parece que te está que arde con el,
sí,
con el nombre
Calderón,
de Giovanni Calderón.
Tiene su rastro, hombre.
Tiene
todavía.
Algo que
la tercera edad.
Sí, con todo.
Pago cero.
Ahí está.
Oye, ¿qué le pareció la autocrítica del presidente Gabriel Boric? Que no le
¿Qué autocrítica?
¿Ah?
¿Qué
autocrítica? Bueno, pero
buena
¿qué autocrítica? Que cuestionó la formación de su primer gabinete y niega que Carolina Toá haya asumido para salvar la administración.
Cosa que molestó al socialismo democrático.
¿Ah?
Cosa que molestó al socialismo democrático.
Voy a meter la cuchara, pero...
¿Quieres que parta yo?
Es que ya dijiste que autocrítica, no, entonces la cuña es buena. No, claro. Desarrolla
la cuña,
para
la cuña es buena.
No, qué autocrítica, porque al final piensa que cuando habla del proceso constituyente dice deberíamos haberlo, casi que deberíamos haberlo potenciado más, deberíamos haber salido más, deberíamos haberlo apoyado más. Entonces, si eso no es una autocrítica. ¿Por qué? Porque la práctica hace una autocrítica respecto de la forma que debieran haberse comprometido quizás más con el tema del proceso para poder sacar adelante su programa de gobierno, que era un programa de gobierno que estaba obviamente dependiendo, claro, y que está en la antípoda, ¿cierto?, de lo que terminó siendo. Pero la autocrítica no es respecto del fondo,
claro.
No es respecto de la propuesta constitucional, que era una propuesta refundacional. Fíjate que ahora, y quiero añadirlo, o sea, quiero anexar esto a una cuestión que de verdad me da risa, ¿eh? Pero oposición acusa al gobierno de abrir nuevo proceso constitucional por seguridad. A propósito de la reforma constitucional que se ha anunciado por parte del gobierno, la oposición, entre ellos un ex constituyente, Jaime Baza, el senador del PS, Juan Luis Castro, Andrea Parra del PPD, dice, acusa al gobierno de abrir nuevo proceso constitucional por la reforma constitucional de seguridad. Y tú te das cuenta que en realidad es como un diálogo de sordos, ¿no? Y que el expresidente Boric vivió en su propia realidad paralela durante todo este tiempo, porque esa autocrítica no tiene que ver con reconocer que estaban equivocados respecto de la propuesta constitucional, sino que no lo apoyaron lo suficiente.
Que no le dieron más impulso, más encima.
Y solo para cerrar en eso, eso viene a ratificar un poco que quienes de repente dicen que Gabriel Boric como que maduró, como que habitó el cargo. Recordemos las palabras de Gabriel Boric cuando ganó el rechazo con un 62%. No podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo. Bueno, esta, comillas, autocrítica, que no es autocrítica, viene a ratificar esas mismas palabras. Por lo tanto, esa madurez o habitación del cargo.
Como decía Jaime Guzmán, o una de las frases que le atribuyen, después de los 30 años nadie cambia. Así que no nos esperemos peras del olmo, digamos.
¿Tú querías opinar también, Pancho?
Sí, mira, a ver, dos puntos relevantes. Uno lo plantea la CONI y el otro lo estábamos conversando respecto al socialismo democrático. Parto por el de la CONI porque me parece realmente una cuestión de nivel patético por parte de la oposición, pero patético. O sea, que ellos vengan a decir que se va a abrir un nuevo proceso constitucional por una reforma a un artículo de las bases de la institucionalidad, hasta donde sabemos, el artículo primero, cuando durante su gobierno, el gobierno de socialismo democrático junto a la extrema izquierda del Frente Amplio del Partido Comunista, se modificó la constitución en el resguardo de la infraestructura crítica. O sea, una de las reformas más importantes del último tiempo de la Constitución, que permite que los militares resguarden infraestructura crítica. No me acuerdo, se me olvidó el artículo, pero está en la atribución exclusiva del presidente, la número 21, creo que. Pero no me acuerdo cuál es el artículo de la atribución exclusiva. Que permite que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica y resguarden la frontera. Que resguarden la frontera, que es la posibilidad en virtud de la cual hoy día tenemos militares desplegados en la zona norte, y que ellos digan que eso no fue un proceso constitucional, pero que modificar un artículo se lo es una cuestión realmente estúpida. No me queda otra palabra, porque es patético. O sea, es tapar el sol con un dedo.
El artículo 32 que le son las atribuciones del presidente, el número 21.
Artículo 32, el número 21.
El 23, 3 de febrero del
gobierno de Gabriel Boric. Entonces, eso no es un proceso constitucional, pero cuando lo hace la derecha sí lo es. Ya, buscar. Pero maduren, o sea, no les queda otra. Bien. Y segunda, cortita, es que, ¿cómo será lo malo del gobierno anterior? Que hoy día socialismo democrático está peleado con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y señalan abiertamente a Raúl Soto, presidente del PPD, la cuña es textual, llegamos a salvar los muebles. O sea, reconocen que el gobierno fue tan malo,
Que se estaba cayendo pedazo,
que ellos fueron, no es que el gobierno haya sido bueno, ¿te das cuenta? No es que ellos hayan logrado enderezar el rumbo del gobierno, haya sido un gobierno exitoso, simplemente salvaron los muebles. O sea, los cabros chicos del Frente Amplio son un desastre y ellos se llevaron dos sillas para la casa. Notable. O sea, peleándose.
Voy a leer lo ex también para hacer participar a la gente. Luis Bustos dice: Checho, se debería establecer similar proyecto de ley de Argentina, del grillete fiscal, una regla fiscal que prohíbe al Congreso aprobar presupuestos públicos que presenten déficit fiscal. Así se equilibra que el gobierno requiere aprobación del gobierno para endeudarse.
Estudié ese tema, ese proyecto de ley en la Argentina, a ver si después lo comentamos, es interesante.
Acuérdate, porque vamos viendo lo otro. Usemos la IA para disciplinar la política primero. Simulaciones de impacto de cada proyecto de ley. Detección de sesgo e inconsistencia. Comparación con evidencia internacional. Así se reduciríamos el espacio al populismo y a la ocurrencia ideológica. Mira, usar la inteligencia artificial para hacer modelos de prueba, para ver si una determinada política pública va a funcionar o no va a funcionar, me parece que sería profesionalizar bastante la confección de ley. Me gusta la idea. Cyborg Patriota dice: qué suerte del gobierno tener al frente a una oposición izquierdista de tan baja calidad y tan poco cerebro. Solo eso. Bueno, Alejandra La Unión, Ale La Unión, dice: esa manía que tiene la clase política de no querer hacerse cargo de los problemas profundos que tenemos y prefieren parchar y parchar. Si los cimientos están torcidos, esa casa tarde o temprano va a colapsar. Vladimir Mapulay, oye el nombrecito, weón. Es increíble que las Fuerzas Armadas le tengan miedo a la delincuencia. Hace rato que las jefaturas de las Fuerzas Armadas carecen del temperamento necesario para el cargo. Habrá que ampliar su función y formar comandos ad hoc. Yo le quiero contestar a Vladimir, después le contestas tú al resto. Las Fuerzas Armadas no les tienen miedo a la delincuencia.
No.
Las Fuerzas Armadas estamos entrenados, y digo estamos porque yo pertenezco a la Fuerza Armada, para matar, para ir con armas letales a la guerra. Nos vamos a tomar detenidos, no, vamos a matar. Entonces, mientras no hayan reglas para que las Fuerzas Armadas puedan salir a enfrentar a los delincuentes que están armados y saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, es una irresponsabilidad sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Te lo digo porque conozco el tema. Los policías están preparados para tirar agua, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Bajarle el nivel a la mano. No, los militares no, pero los militares ponen una .50 en la Alameda y hacen y caen todos. Tiananmen. ¿Eso es lo que quieres tú?
Ya.
Tú querías hablar sobre
no, el tema. Sobre a ver, el anuncio del proyecto de Javier Milei en Argentina es lo que en Estados Unidos se conoce como el shutdown, que en el fondo es la resolución del problema de la ley de presupuesto que ocurrió en Chile hasta el año 25, ¿cierto? Cuando el Congreso no le aprobaba el presupuesto al presidente. Chile tiene una institucionalidad que resuelve eso. Ah, y si el Congreso no le aprueba el 30 de noviembre, rige la ley de presupuesto del año anterior y se acabó la historia. Por lo tanto, no es exactamente aplicable el modelo de Javier Milei a lo de Chile. Otra cosa es el debt ceiling, que es el límite de la deuda, ¿ah? Que también se discute y también la van a tener que discutir ustedes en el Congreso. ¿Cuánto se le habilita al gobierno para endeudarse?
Sí, ya el año pasado fue 18 mil millones de dólares.
Claro, de hecho ya se aprobó un aumento de 6 mil millones de pesos, porque esto tiene que ver con el endeudamiento prudente, digamos, en relación al PIB, que es el 45%. Lo que sí se puede introducir en Chile, y eso es lo que he estado estudiando para proponérselo a algunos amigos, es la posibilidad de que determinados errores o fallas, digamos, en la ejecución del presupuesto por parte de autoridades de gobierno signifiquen una suspensión de sus remuneraciones, que es un poco la idea de Milei, pero vinculado a al shutdown, digamos, al tema presupuestario. Acá se trataría de que si tenemos, por ejemplo, alcaldes ejecutando presupuestos que están deficitarios. Entonces, ahí hay que corregir, digamos, el manejo presupuestario de la administración central, pero particularmente del mundo municipal.
Municipal, sobre todo. Vamos a la última pausa. A la vuelta, vamos a hablar qué pasó con el 17 de septiembre. ¿Va a ser feriado? ¿No va a ser feriado? ¿Hay presión de un partido político? ¿Hay un chantaje ahí? Si no aprueban esta ley que la propuse yo, mis votos no van a estar para las otras leyes. A la vuelta de la pausa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
¿Tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora.
que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, y nuevamente les recordamos que hagan sus reservas, porque ya se están acabando las mesas para Ni Facho ni Comunacho este sábado en el Hotel Plaza El Bosque. Va a comer rico en un ambiente grato, con estacionamiento propio, no tiene que bajarse del auto, simplemente se baja y se sube al ascensor y llega a ver un show que ha sido muy exitoso. Reservas al número más 569-7698-1068, más 569-7698-1068, o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Has pensado en la seguridad de tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, con vigilancia 24/7, con cámara y audio disuasivo. Así que no sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Ya lo sabe que en Expo Auto puede vender su auto con garantía oficial de la marca, en concesionario oficial por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Y también quiero hablarle del restaurante Piegari, que es el mejor restaurante italiano que hay en Buenos Aires. En Chile está. Disfruta una amplia variedad de pastas artesanales. Ve con tus propios ojos cómo las cocinan ahí mismo. Risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Bien, habíamos hablado del 17 de septiembre, la hermana de Parisi, ¿cómo se llama la diputada?
Sandra.
Sandra Parisi, había propuesto que el 17 fuese un día feriado. O sea, a cualquiera que le preguntamos si le gustaría, por cierto que sí. El tema es que tiene que haber un responsable que mida las consecuencias de agregar un feriado. Y finalmente el gobierno, entre titubeo, decidió que no iba a ser feriado. ¿Una buena o una mala idea? El gobierno ha anunciado puras noticias que le cuestan al bolsillo a la gente. Podría haber hecho un cariñito con esto. ¿Qué opinan ustedes?
Que este es un debate que ya debiera estar superado hace rato. De hecho, se establecieron, como bien dijo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se establecieron reglas muy claras respecto de los feriados, los interferiados, en una ley general, no en una ley especial para determinados feriados. Y que, bueno, si se quiere reabrir el debate sobre este tema, hagámoslo con altura de mira, sí, con profundidad, digamos, hagamos análisis de lo que esto significa desde el punto de vista positivo y negativo, y no simplemente lancemos una moción de una página, una moción es un proyecto de ley presentado por un parlamentario, de una página para que satisfacer, digamos, un clamor popular. O sea, yo creo que tenemos que caminar hacia una política más seria. Fíjate, termino con esto, hay un par de diputados de otra época, que hoy día son diputados, Germán Verdugo y ¿cómo se llama?
René
Manuel García, que a mí me tocó ser diputado con ellos el año 2010. Ellos sí, ya eran diputados de antes.
12 años René Manuel García.
Así es.
Y ahora vuelve por 4 años más.
Que hoy día están, pero profundamente, o no sé, bueno, no puedo hablar por ellos, pero para ellos esta política de hoy día no tiene nada que ver con la política de los 90 y los 2000, lo cual es lógico para el pasado año, pero me refiero a que hay que recuperar cierta seriedad en el ejercicio de la función legislativa particularmente.
Sí. Déjame volver al punto del feriado, primero para marcar una posición política, para no decir que le estamos quitando el pollito a la jeringa. A mí no me parece decretar el día 17 de septiembre como feriado nacional en virtud de la crisis que estamos atravesando, la falta de productividad y cómo esto puede afectar a las pymes que han sido tan golpeadas por el sueldo mínimo, por la ley Karim, por las 40 horas, por la reforma previsional. Entonces es cargarle la mano mucho más a las pymes. Dicho eso, sí me parece interesantísimo el debate que plantea Giovanni respecto de una reforma seria a los feriados. Exacto. En Chile tenemos 19 feriados. Entiendo, puede ser que sean más 20 al año.
Que no son pocos.
Y una postura que a mí me atrae mucho, que la deberíamos debatir en el Parlamento, es la posibilidad de rebajar 5 feriados, eliminar 5 feriados nacionales y sumárselos a las vacaciones de los trabajadores. Y eso implicaría que un trabajador pasaría de tener las tres semanas hoy día, que son los 15 días, a un mes completo de vacaciones. Eso sí me parece interesante y una cuestión de fondo a discutir.
Mira, interesante tener un mes de vacaciones.
Sí, se ha planteado eso en otra oportunidad y yo creo que lo que dice Pancho, lo que dice Giovanni va en la línea correcta, y particularmente respecto al feriado de septiembre, de las fiestas patrias. Obviamente, ¿quién no va a empatizar también con que la
uno
persona,
mismo, no
uno mismo, de extender, sobre todo cuando tocan menos días, para poder celebrar nuestras fiestas patrias, que evidentemente que son, especialmente para los chilenos, súper súper relevantes. Y por lo tanto, uno tiene que entender de que eso es popular. Pero una cosa es lo popular y otra cosa es lo populista.
Sí, pero déjame decirte algo, Connie, porque...
Pero déjame terminar la idea. No, sí. Quiero terminar suelto. Sí. No quiero terminar nomás la idea. A propósito...
Déjame terminar la idea. Yo pensé que había terminado. Perdona, pensé que había terminado. Ya. Nunca más, te juro que nunca más te interrumpo.
Ya, pero no te lo digo de manera amorosa.
No, como
de manera amorosa. Pero a propósito de lo que dice Giovanni, respecto del feriado de septiembre, esto se discutió hace, creo que 10 años atrás,
más
respecto
menos,
de sí, qué pasa tiempo. Si es que, por ejemplo, caía sábado y domingo el 18 y 19. Y se dice, bueno, va a haber un feriado adicional que es el 17 o es el 20, pero se va a dar un feriado dependiendo de si cae sábado y domingo, por ejemplo. Entonces, esta discusión respecto particularmente del feriado de septiembre ya se dio. Entonces, es súper fácil llegar y decir, ¿sabe qué? Un día más, dos días más, tres días más, y yo le respondo a la gente y da lo mismo
no,
al
vamos,
resto.
Vamos a terminar con un mes de fiestas pachas.
¿Coño, puedo hablar?
Por supuesto.
Ya, gracias.
Te doy autorización.
Me autoriza a hablar. Es que yo quiero darle una mirada distinta.
30 segundos.
30 segundos. Está bien. Échame a andar el reloj. Yo como economista, obviamente, que estoy con Pancho Rego, que frente a la crisis que está viviendo Chile, darse el gusto de otro feriado que le cuesta entre 100 y 300 millones de dólares al país.
Ah, buen dato.
Depende de varias circunstancias, pero en ese rango se mueve. Pero mínimo 100 millones de dólares un feriado. Eso es lo que le cuesta al país. Pero por otro lado, este es un gobierno que ha hecho las cosas muy pragmáticamente y muy técnicamente. ¿Eh? La bencina subió, subámosla la bencina. ¿No? Pero subámosla de a poco, no. Subámosla, transparentemos. Nosotros somos honestos y transparentamos.
¿Le explica que porque no hay plata?
¿Ah?
Explica que
sí,
porque no hay plata.
Porque no hay plata, sí, estoy de acuerdo. Pero mientras tanto, por el lado, está lleno de populistas buscando votos. Y que te van a estar diciendo, oye, pero el gobierno no tiene sensibilidad, un día más de acá. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tener la suficientemente inteligencia de dar caramelos, porque si da puras cosas que nos van a servir en el largo plazo, no vamos a tener un segundo gobierno de derecha. Y esta reforma, sin dos gobiernos, sin 8 años o 12 años, no sirve de nada, porque si a los 4 años llega un gobierno de izquierda, vuelve a subir los impuestos, vuelve a poner trabas, empiezan los ambientalistas y volvemos a lo mismo, todo lo que se avanzó se va a retroceder. Entonces, no sé si me entiende, yo siempre soy bien pragmático, pero creo que el gobierno le hace falta un poquito más de empatía, ¿eh? Un poquito más de empatía, tener algún personaje que le dé dulce a la gente.
Ahora, hay un
y por
tema...
eso es que uno dice, oye, perdón, y con esto,
no,
termino.
Interrumpe.
Uno dice, el gobierno ha hecho todas las cosas bien, las cosas que hay que hacer, y semana a semana bajan las encuestas. ¿Por qué?
No, ahí hay otro fenómeno, que otro día ya se nos va el programa, sí, pero vale la pena. Yo creo que planteé cosas interesantes, Checho. Yo para terminar, yo quiero mandar un saludo a Francisca Calderón Friedl, la Panchita, que está en La Serena, estupenda la Panchita, le mando.
¿Tu hermana?
Que es mi sobrina.
¿Tu sobrina?
Que es fila auditora de Radio Agricultura.
Saludos. Nos daremos el saludo. Pero bueno, básicamente dejo plantear esa idea yo, que creo que también no hay que ser más papista que el Papa, porque al final de cuentas, las derechas hacen crecer los países y la izquierda lo único que hace es gastarse la plata y darle bono a la gente. Entonces, ¿quiénes son los buenos? La izquierda, po, que me dio esto. Para la gente no entiende que para que le den eso hay que hacer esto otro. Entonces, de repente, yo creo que nuestro sector debería tener un poquito de empatía con el bolsillo de la gente. Hoy día a la gente le está costando para llegar a fin de mes y vamos combinando un poquito, no seamos tan pragmáticos. Es una opinión nomás.
El arte de la política.
¿Usted? ¿Ah?
El arte de la política.
Ahora, lo que no puede pasar, yo creo, Checho, es de que... No, súper breve, de que si es que la decisión que toma el gobierno, porque también se ha discutido este tema por si es inconstitucional o no, por iniciativa del gobierno. Si la decisión del gobierno es que no va a haber feriado, tiene que mantener esa decisión, porque lo que no puede hacer es, en el fondo, última hora, decir como ya, bueno, ya.
Sí, bueno.
O sea,
estoy de acuerdo.
Sí, o no, pero tomar una decisión.
Yo no lo digo solamente por el tema del feriado, lo digo por la mayoría de decisiones que está tomando el gobierno y que tiene que tomar. Que vaya pensando también en ir entregando el garrote y el azúcar. El garrote, ¿cómo se llama el garrote y qué?
La zanahoria.
Y la zanahoria. El garrote y la zanahoria. Ponerse firme en ciertas cosas, pero también hacer cariñito. Nos vamos. Oye, tremenda sintonía, me informan, que tuvimos en el día de hoy.
Muy bien.
Así que muchas gracias.
Nos ganamos el sueldo de agosto.
Muchas gracias a la Connie, que fue la que nos dio la sintonía, porque creo que cada vez que hablaba Giovanni Pancho bajaba la sintonía. Así que muchas gracias.
Son los costos.
Muchas gracias, Connie. Estoy bromeando.
No, después que corta el Checho ya no me invitan.
Gracias al panel. Nos vamos. Ya viene Vicente Martini con nuevas voces. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Pepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.